Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a los deportes de COPE en Alicante. 3:28 de la tarde. Vamos hoy hasta las 4:30. En este tiempo de tertulia XXL, enseguida con el habitual equipo de comentaristas, nos espera Gonzalo Blanes también para analizar el buen arranque de temporada del Hércules. Son 12 puntos de 15 posibles, futbolísticamente dejando alguna duda, pero numéricamente en el ritmo de campeón, ¿eh? Con permiso del Lleida, sensación de que este año, no sé si por la confección de plantilla, que seguramente también tenga que ver, un grupo de jugadores bastante equilibrados, con gente joven, o también por la falta de calidad en el grupo, pero lo cierto es que todos vemos este año seguramente más opciones que nunca de que el Hércules sea campeón de grupo. Vamos a ver si el equipo de Torrecilla es regular, mantiene este ritmo, se distancia, coge algo de ventaja y afronta las 10 últimas jornadas de la competición en disposición de amarrar la primera plaza y sacarnos de este agujero negro. Hay malestar en la afición del Hércules por el horario del siguiente partido en casa. El Hércules ha tomado como costumbre jugar los sábados a las 8:30 de la tarde. Primero fue el Andrax el que pidió jugar sábado, el Hércules atendió la petición, y ahora ha sido el Cerdañola, que va a ser el siguiente rival de los blanquiazules en el Rico Pérez, el que solicitó al Hércules la posibilidad de jugar o sábado por la tarde o domingo por la mañana, porque tiene en su plantilla jugadores que el lunes curran, porque este es el nivel de la categoría. En esta categoría semiprofesional o más amateur que profesional, los jugadores juegan los fines de semana y trabajan entre semana en diferentes profesiones que no tienen nada que ver con el fútbol. Y el Cerdañola es uno de esos equipos humildes que tiene futbolistas que durante la semana se dedican a otras tareas, que es realmente seguramente lo que les da dinero para vivir. Pidieron sábado tarde o domingo a la mañana. El Hércules, a instancias de su entrenador, descartó la opción del domingo y decidió lo del sábado por la noche. Parece que a los jugadores y al cuerpo técnico les gusta jugar con los focos de noche, pues eso de la humedad, el césped rápido, como que todavía en Alicante hace mucho calor por la tarde y mucho más en mediodía. Y esa es la explicación de por qué el Hércules vuelve a jugar a las 8:30 de la tarde. No sé si os convence la explicación, ¿eh? Tenemos muchos mensajes, tenemos encuesta abierta. Muchos dicen, joder, qué pesados estos de COPE, otra vez con la misma encuesta. Pero es que el Hércules compra papeletas para que todos los años tengamos que sacar el debate de Marra. Si estuviéramos en primera o segunda, no habría debate. El horario lo pone la liga y te tienes que adaptar al horario que te ponen. Pero aquí el Hércules pues va pegando ciertos giros de guión, que a mí me parece bien que empatice con los rivales y diga, oye, pues me puedo adaptar a este horario y no te fastidio mucho, pero es que está fastidiando a tus socios, a tus abonados, a los que pagan tu carnet. Así que aquí hay mucho que analizar, ¿eh? Ahora lo vamos a analizar en Deportes COPE, en una semana en la que vamos a ir a un municipio, San Miquel de Balansat, en Ibiza. Pueblecito humilde, pueblecito minúsculo de la isla de Ibiza. Allí juega la Peña Independent, equipo que todavía no ha conseguido ganar esta temporada, césped artificial. Y bueno, pues estamos en esta liga en la que de momento te enfrentas más a rivales de tercera división que de segunda B. Y esta es la categoría, por eso digo lo de que hay que ser campeón, de verdad, porque eres el equipo más poderoso y lo deberías demostrar en las 34 jornadas que quedan para el final. Bueno, estamos en la radio de siempre y hoy, como todos los martes, también en el canal de COPE Alicante en Facebook. En directo podéis vernos la tertulia en Facebook Live. Aquí está Carlos Cuenca con toda la producción del programa, Quique Sánchez y también David Olcina. Y tenemos aquí una joyita, ¿eh? Ahora hablamos de esta joyita que hoy la ha traído David Olcina. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3:34 minutos de la tarde. Venimos de lo de Oliver. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se come? Hoy hemos probado el arroz con bacalao, cebolla y patata. Una maravilla. Así que otra sugerencia y otra excusa para que vayáis a probar el O de Oliver. Todo en la tertulia, la XXL. Aquí empieza, vamos. Por aquí a mi izquierda tengo a Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Hemos probado cosas interesantes en el O de Oliver.
Cosas muy ricas.
¿Te ha gustado el arroz?
Sí, hasta ahora no lo habíamos probado.
Hemos salido de lo convencional hoy.
Sí, arroz ahí de capa fina con su patatita, su bacalao, cebolla, un sabor buenísimo y la verdad es que salimos encantados. Como siempre, eso y todo lo que nos ha puesto antes el amigo Oliver, Cristian y compañía.
Hemos llegado a probar también unas migas con setas.
Careta. Y algo más.
Y sí, no, algo más que te voy a decir lo que era. Era un juguito de uva. Un juguito de uva para darle ese toque un poquito dulce a esas migas especiales que nos han preparado en O de Oliver. Es nuestro punto gastronómico principal de referencia en la capital de Alicante. Y no hemos podido tomar el postre. Y mira que me fastidia, Carlos. Ya
por
sabes que me fastidia no tomar el postre.
Bueno, en la calle Tomás López Torregrosa, muy cerquita del Tardeo y del Mercado Central.
Los que tardean saben de qué estamos hablando.
Para
¿Dónde está el odio?
Es
Oliver,
el punto de partida.
Por supuesto. Bueno, vamos con la encuesta que tenemos abierta en el Twitter de COPE Alicante. Todos los años solemos hacerla y este año no iba a ser una excusa. A las 8:30, los sábados, los partidos del Hércules, al menos estos dos últimos, el del Andrax y el que viene, que es contra el Cerdañola. ¿Qué opina el pueblo, Carlos?
Lo mismo que todos los años. ¿Cuándo prefieres que juegue los partidos el Hércules en el Rico Pérez? La gran mayoría absoluta, un 55% de los que han votado, prefieren los domingos por la tarde. En segunda posición, con un 24% de los votos, el domingo a mediodía. Y en tercera posición, la opción que ha elegido el Hércules, el sábado, con un 21% de los votos. Es decir, solo uno de cada cinco herculanos, al menos de los que han votado en nuestra encuesta de Twitter, solo uno de cada cinco herculanos está satisfecho con el horario de sábado en el Estadio Rico Pérez. Toda la vida haciendo la misma encuesta y siempre ganando la misma opción, nos dice uno en Twitter. Juanma dice, domingo mediodía es ideal para ir con los niños y luego poder disfrutar de la familia sin tener que irte en la sobremesa. El Marqués del Pau, el fútbol es siempre el domingo a las 5 con olor a césped mojado. Todo lo demás, dice el Marqués, son herejías modernas. Hay otro por aquí, mucha gente diciendo que el domingo por la tarde. Josean dice que para los aficionados desplazados de provincias periféricas está bien lo del sábado, pero los domingos es lo suyo. La gran mayoría, Demetrio, los domingos por la tarde es el mejor horario. Insisto, 55% de los que han votado, mayoría absoluta, más de 300 votos a esta hora de la tarde, dicen, Juanfran, que el mejor horario es domingo por la tarde.
Yo creo que queda claro, ¿no? Domingo por la tarde, 5, 6 de la tarde, ese es el horario que el Hércules, si quiere satisfacer a la mayor parte de sus abonados, es el que debería elegir. Insisto, me parece bien que empaticemos con equipos humildes, equipos modestos, con ese problema de que muchos trabajan el lunes por la mañana en Barcelona, en Mallorca, donde sea. Pero al final no perdamos la perspectiva. lo más importante y lo único que te queda en esta categoría, o lo único que le queda al Hércules, es su gente, su afición, los 7.000 que se han abonado. Y esos te dicen, en un 55% de los casos, que quieren jugar o que el equipo juegue sus partidos el domingo por la tarde. Con lo cual, yo diría que aquí no hay más preguntas, como se diría por ahí, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad.
Presume el Hércules de 7.000 abonados y luego... Pues
tendrá que escucharnos, tendrá que escucharnos.
Les da todo esto, ¿eh? Puertas cerradas, colas en los accesos y todo esto. Bueno, y te cuento, ya lo contamos aquí en Deportes Cope, que Torrecilla hace 3 viernes en un... No off the record, simplemente era una charla con periodistas, con todos los periodistas presentes allí, después de la rueda de prensa de los viernes, dijo que su intención... Lo que a él le gustaba era que los partidos se jueguen en el Rico Pérez los domingos por la tarde, y lo hacía precisamente porque cree Torrecilla, o al menos así nos lo dijo aquel día, que es el mejor horario para la afición, que es el momento en el que más gente puede ir, porque Torrecilla está obsesionado con que el Rico Pérez sea una olla a presión, que sea una caldera, y sabe el entrenador que cuando más gente va a ir al Rico Pérez es los domingos por la tarde. Así que Torrecilla es uno de los que quiere ese horario.
¿Dónde va a jugar el Hércules el domingo a las 12 del mediodía? San Miquel de Balansat es una población del municipio ibicenco de San Juan de la Bricha, en las Islas Baleares, en la isla de Ibiza, concretamente. Así que estamos hablando de una población de 1.800 habitantes. Tela, ¿eh? Tela lo que estamos conociendo en esta etapa fuera del fútbol profesional, ¿eh? 1.800. Insisto que creo que este reportaje lo hicimos en verano, lo vamos a recuperar ahora que vamos a jugar con la Peña Independent, porque hicimos un ranking de los municipios más pequeños a los que ha ido el Hércules en esta etapa. Y creo que Azeneta era el que se llevaba la palma.
Sí, este es el segundo más
y
pequeño.
Y este era el segundo más pequeño, ¿verdad? 1.800 habitantes. Ojo, es otro municipio. El pueblo donde va a jugar, donde está el campo, San Miquel de Balansat, seguramente sea más pequeño todavía. A ver si luego podemos hablar con Pepe Noguera, con Pirata Rojo en Twitter, para que nos cuente detalles de cómo fue su visita al campo de la Peña Independent. Porque este verano hablábamos con él y nos decía, ¿sabéis dónde estoy? Estoy en el campo de la Peña Independent. Así que a ver si luego conocemos detalles de este equipo al que se va a enfrentar el Hércules. Domingo 12 del mediodía, hay tiempo de juego en directo desde las 12:20. Vamos a estar en directo allí, en ese estadio, conociendo ese campo inédito para el Hércules de Alicante en estos casi 101 años de historia. Estamos a pocos días del aniversario del Hércules, es 20 de octubre.
20 de octubre. Bueno, hay plan de entrenamientos para esta semana, Juanfran.
Lo hemos cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha habido 3 cambios en 2 días, no está mal. Vuelven al trabajo esta tarde, martes 5:30, en el Estadio Rico Pérez, para entrenar el Hércules. Y ya el resto de días por la mañana y algunos, como el jueves y el viernes, en el césped artificial. Va a entrenar el Hércules, como es habitual, por orden del cuerpo técnico, en superficie artificial, como la que se va a encontrar el domingo en Ibiza para jugar contra la Peña Independent, que por cierto es tercero por la cola y no ha ganado, la Peña Independent.
Sí, sí, es uno de esos equipos que todavía no ha ganado. Creo que está el Español B, ha jugado el Hércules contra el Español, no ha ganado. El Formentera, ha jugado el Hércules contra el Formentera, no ha ganado. Y ahora va a jugar contra la Peña Independent, que no ha ganado. Con lo cual, el liderato también del Hércules, o esa segunda plaza, por un gol de diferencia, no es primero el Hércules, lo es el Lleida, también está justificado en esto, ¿no? Que al final queremos todavía esperar a ver por dónde termina de romper la liga y por ver cómo se comporta este equipo. Hoy le leía un reportaje a Pedro Rojas en las páginas del diario Información, donde decía, mes de octubre fuera de casa. Pues sí, de los 4 partidos que va a tener el Hércules en este mes de octubre, 3 van a ser lejos del Rico Pérez. Solamente va a jugar en casa el partido este de las 8:30 con el Cerdañola. Va a Ibiza ahora con Peña Independiente, césped artificial, rival flojo por lo de no haber ganado todavía y equipo humilde de tercera división. Luego vendrá el Cerdañola al Rico Pérez y terminará el mes de octubre el Hércules jugando en el campo del Europa, ahora equipo de playoff, y jugando en el campo, en la ciudad deportiva de Paterna, ante el Valencia Mestalla, que empezó mal, parece que se va entonando, y siempre es un rival que te manosea mucho la pelota, que te somete, aunque es verdad que no tiene todavía esos jugadores que sí tenía el año pasado, los varios jugadores buenos, ¿no? Como Fran Pérez y otros muchos, Alberto Marí.
No, estaban todos los que estaban en Javi Guerra, estaban Javi todos Guerra, los que están en el primer equipo ahora, Diego López, estaban en el Mestalla
por
el
eso,
año pasado.
Pues ahora van saliendo otros nombres, pero insisto, estos cuatro partidos nos van a servir también para calibrar. Vamos a llegar también a esas 10 jornadas, ¿no? Famosas que siempre decimos. Bueno, ¿alguna cosa del Intercity, Carlos?
No, bueno, que va a Melilla en la séptima jornada de Liga. Va a jugar el domingo en el Estadio Álvarez Claro. Allí estaremos también para contarlo en tiempo de juego. Vamos a ver si llega Guillem Jaime, que este fin de semana no pudo jugar contra el Atlético de Madrid por lesión. Y va el Intercity a Melilla.
¿Vas a Melilla?
Sí, yo también voy a Melilla. Y el equipo va por sus primeros puntos fuera de casa. Recuerdo que no ha ganado, 3 salidas. 3 derrotas y vamos a ver si es capaz de sumar sus primeros puntos fuera de casa. Hoy el Intercity está de día de descanso.
El Melilla, otro equipo que ha salido de la segunda red. El Hércules fue allí, en segunda federación, uh-huh. Recuerdo, a ese campo con mucho viento, y ha salido, está ahora en primera red. Es que se ha quedado solo el Hércules. Se ha quedado solo. No, han salido todos, menos el equipo blanquiazul. Llegando a las 4 menos cuarto, es momento de saludar a Gonzalo Blanes en la tertulia. Y ahora también os presentamos la camiseta que nos ha traído David Olcina. Ahora le saludo y que me cuente la historia, la intrahistoria de esta camiseta, que creo que es la del ascenso de 2005 ante el Alcalá. Si no me fallan...
Dice por ahí que lo tiene todo controlado, que enseguida entre te lo cuenta.
Vale, vale, perfecto. Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, de momento las matemáticas les dan la razón a Torrecilla y bueno, yo lo decía el otro día, Juanfran, hubo momentos de tanta desesperación que decíamos, venga, ganar, que es lo único que queremos, que ganen. Bueno, pues el equipo está ganando, así que no nos vamos a quejar y ojalá siga esta dinámica de victorias.
Sí, es verdad, yo de verdad que de esta categoría no voy a recordar, bueno, pues la hospitalidad seguramente de muchos de los ciudadanos o de los habitantes de los pueblos a los que vamos, que nos tratan genial en todos sitios, y bueno, pues poco más realmente, ¿no? Es que quiero salir de esta categoría porque futbolísticamente no me aporta nada, Gonzalo, de verdad. Cada parte, el otro día se me hizo larguísimo el partido del Hércules en casa, ese 1-0 ante el Andrax. No sé si a ti también te pasó lo mismo.
Sí, yo después, hablando con un amigo, decía, es como ir al dentista, cuando estás allí estás incómodo, pero luego sales, ya no te duele la muela y sales contento. A mí me recordó eso el partido del Hércules, sinceramente, mi alegría era por la victoria. Todo lo demás, lo siento, pero la segunda parte fue insufrible. No solo se te hace largo, es que no ves nada, y lo poco que ves eran defectos. Entonces, claro, cuando acaba el partido dices, bueno, hemos ganado, y al final hay que quedarse con eso porque estás en una categoría impropia, y desde luego lo acabas tú de explicar, jugadores que se tienen que levantar el lunes a algunos equipos para ir a trabajar a otra cosa, porque no son profesionales. Entonces, claro, aquí lo que hay que hacer es ganar, salir y olvidar esta pesadilla que es eterna y que son ya demasiados años. En el caso de segunda red ya va para 3 temporadas y bueno, ya casi hemos llegado a un nivel tal que nos conformamos con que el equipo gane. Ya no pedimos nada más,
claro.
porque es que es difícil ya pedir algo más después de lo que hemos vivido las 2 últimas temporadas.
Y ayer, haciendo números, al final es que te salen más equipos de tercera que de la antigua segunda B. Pues yo ayer digo, venga, vamos a coger los 18 equipos de la categoría de segunda red, y es que me salen más de tercera que de segunda B, de la tradicional segunda B. A lo mejor el Badalona, que no es este, que este es otro, que en no teoría. El Lleida, el Hércules, Valencia Mestalla, Español B, y para de contar. para de contar, porque todos los catalanes estos que ahora están en la parte alta, el Europa, el San Andreu, bueno, el San Andreu ha tenido más historia,
indudablemente. Un año de los...
Pero nosotros hemos coincidido uno.
Eso
solo
digo, de esta etapa, última etapa, un año con el San Andreu.
Cerdañola, Andrax, Peña Independent, el propio Formentera, ahora es verdad que la Peña Deportiva ya se ha consolidado, pero el propio Alcir ha sido también más un equipo de tercera que de,
sin duda,
que de segunda. Bel, Torrén... No sé, Gonzalo, es que sí, es verdad que es que ya se hace difícil de ver esta categoría.
Es una cuestión también muy matemática. Éramos en segunda B 80, 40 se fueron a primera ref. Los que se quedaron atascados grandes, todos salieron el siguiente año, menos el Hércules. Y después en segunda B, que eran 80, ahora son 90. Porque estamos en 5 grupos y no 4 de 18 equipos. ¿Qué pasa? Que si 40 se han ido para arriba y aparecen 50 nuevos... pues 50 de 90, más de la mitad tienen que ser nuevos. A eso hay que añadir que, bueno, que hay equipos que por crisis económica de los clásicos de segunda B han ido cayendo y aquí nos hemos quedado los incapaces. Es que es así, o sea, es absurdo seguir en segunda federación. Es una categoría en la que...
Son años perdidos, ¿verdad, Gonzalo?
Totalmente, porque además, mira, la primera federación puedes hacer un buen proyecto, puedes invertir dinero y que te salga mal, porque hay un nivel y porque hay rivales caídos del fútbol profesional que son muy competitivos. Pero en segunda federación... es que lo tienes que hacer muy mal. O sea, con 1 millón de euros o con lo que sea de presupuesto, más los que pagan por... porque los abonados de Hércules no entran gratis.
Y ha ido bien la campañita.
Claro,
bien
más el merchandising, más lo que supone ser el Hércules. Es que no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, esto tendría que ser coser y cantar. Sales y punto, porque no hay rivales. Y a partir de ahí, en primera red, volvemos otra vez a discutir y hablar de fútbol. Aquí no hay que hablar de fútbol, aquí hay que ganar y salir. Llevamos 2 temporadas que ha sido lamentable y en esta, pues casi nos conformamos con ganar después de lo que hemos vivido. Pero queda mucho, queda un mundo y todavía hay que confirmar que los resultados se van a mantener, porque yo tengo la sensación, Juanfran, que si estos resultados abundan en la mejoría del juego, se van a mantener. Si seguimos en la línea actual, no se van a mantener. Entonces yo espero que del buen resultado se consiga también mejorar futbolísticamente. Entonces sí, estaremos en el camino adecuado, que de verdad es lo que queremos todo para salir de este infierno en el que el Hércules nunca debería haber caído.
¿Tienes la sensación de que el equipo ha ido un poquito hacia atrás en su fútbol, en su empuje? No sé si tiene que ver con la ausencia de Marcos Méndez en el equipo, pero no sé. Es como que hasta ahora no habíamos pedido la hora nunca, el otro día la pedimos... hasta ahora no había habido fallos en ese medio campo que tanto nos gustaba, con Mangada, con Colomina. Los defensas sufrían a la espalda, pero sacaban la pelota decentemente. El otro día Juanmi se equivoca en una salida de balón que casi provoca un 2-1. No sé, es como que estoy viendo al equipo un pelín peor de fútbol que hace 3 semanas.
Sí, yo quiero pensar que todo vino por la segunda parte de San Andreu y que el equipo tuvo dudas y que, incluso diría que en la recta final de la primera parte contra el Andrax tiene una Mangada y otra Samu Vázquez. Probablemente si hubiera entrado el 2-0 la segunda parte no hubiera sido lo que vimos, pero la sensación que yo tuve en la segunda parte es que el equipo le entró el pánico a que las cosas se torciesen y cuando tienes dudas pues mengua mucho el fútbol, pero de verdad que espero que sea eso, simplemente que veníamos de una derrota, que no marcamos el segundo, que tuvimos miedo a que nos empataran y que aparecía algún fantasmita de estos del pasado y por suerte el Andrax no acertó, tuvo 3 y no acertó y ganamos. Entonces vamos a ver si ya esto ha sido un poco el purgatorio que había que pasar por la derrota, que el equipo vuelve a coger confianza y vuelve a tener ese impulso. Y luego sí, hay una coartada para mí importante, no estaba Méndez, que me parece un jugador muy importante por el trabajo que hace de desgaste, no estaba tampoco, no está Corcial, que Agustín Corcial, que de momento no lo hemos visto, y que, evidentemente los dos delanteros a priori que van a ser titulares. Entonces por ahí podemos también decir que quizá fuera también uno de los motivos por los cuales el club no sentencia, y luego se nos hizo a mí particularmente la segunda parte, se me hizo eterna hasta que el árbitro pitó el final.
Dale. Hércules le faltan 3 jugadores muy importantes, Marcos Méndez, Coxia, que son los 2 delanteros titulares en teoría, y Nico Espinosa, del cual seguimos por desgracia sin hablar porque no le vemos sobre el terreno de juego ni tan siquiera en las convocatorias.
Yo a Nico no sé si es mejor esperarle o sencillamente casi olvidarnos hasta que por fin un día reaparezca y tenga continuidad, pero lo de Marco Méndez yo creo que sí que era un poco la seña de identidad de este Hércules de Torrecilla en los primeros partidos, esa presión alta, ese primer defensor del equipo, goleador, y creo que es justo decir que el Hércules está jugando sin su delantero centro titular. Y además es que está jugando sin su delantero centro suplente, aún no hemos visto a Costia, es un jugador distinto a Marcos Méndez, no tiene nada que ver, tiene buenas cifras goleadoras, pero es un delantero menos físico, más pequeñito, y el Hércules está jugando con su tercer delantero que llegó al final y que es, pues eso, un melón por abrir, un delantero que nunca ha jugado en estas categorías, joven, inexperto y que de momento no está convenciendo. Así que yo creo que por ahí se puede explicar algo de este bajón, no solo de esta jornada que se ganó, sino también de la anterior en San Andreu que se perdió.
Vamos a preguntarle a Gonzalo Blanes por la encuesta que estamos planteando en el Twitter de Cope Alicante, aunque ya me lo has contestado mil veces. Tú eres del domingo por la tarde, ¿no, Gonzalo?
Sí, a ver, te lo pide el rival, vale, yo esto lo respeto, pero vamos a hacer aquí dos apuntes. El primero, vamos a ver a qué hora juega el Cerdañola contra el Alcira, contra el Atlético Saguntino o contra la Nucía. Vamos a ver.
Fuera de casa, dice, ¿no?
Fuera de casa, claro. Vamos a ver si todo el mundo cede para no jugar domingo por la tarde. Y después de lo que pasó contra el Andrax y después de lo que acaba de pasar contra el Cerdañola, yo casi estoy por llamar a los amigos de la Nucía, que son los próximos en venir a Alicante, porque veo que el Hércules, y voy a poner nombre, Carlos Parodi, le hace más caso a un rival que a la gente de su casa. Entonces, a ver si los de la Nucía el próximo partido llaman y dicen, oye, mira, que nos gustaría que limpiarais el Rico Pérez, pusierais más porteros y dejarais que la gente se manifestase. Porque me da la sensación, Juanfran, de que al Cerdañola le hacen caso y al abonado no le escuchan. Y al final, este horario beneficia al Cerdañola, pero perjudica al abonado. Y yo sí tengo que elegir, no tengo dudas. No tengo ninguna duda. Yo lo siento mucho si trabajan el lunes. Les diré, mira, lo siento, vamos a jugar domingo a las 5. Venga, lo vamos a poner un poquito antes para que os dé tiempo a iros a las 7:30 del Rico Pérez. Y que no sea un viaje tan largo. Pero es que mis abonados son lo primero.
Claro.
Desafortunadamente,
es que es lo único que tienes.
Claro.
No te queda nada. Solo te quedan esos 7.000 que están acompañándote contra viento y marea. Pues a esos los tienes que cuidar. O sea, yo. Y me parece bien que empatices con el rival, que trates de adaptarse a sus opciones para facilitar. Me parece bien, de verdad. No creo que haya habido mala fe o tal. Pero cuando tus abonados te están diciendo que no les gusta ese horario, chico, vale ya. Vamos a atender a nuestros abonados, no a alguien que está a 600 kilómetros de distancia.
Sí, es que es así. Es así. Y de hecho, en segunda ref solo hay una ventaja, y es que pones todo el horario. A partir de primera ref te lo pone la federación. Aquí, hasta la ventaja, se convierte siempre en desventaja, porque estamos todas las temporadas, tienen razón los oyentes, otra vez, pero es que es verdad, es que todas las temporadas tenemos el mismo debate, porque somos incapaces de hacer algo tan simple como decir, cuando juguemos contra un balear será domingo por la mañana, porque así lo impone la federación, y los partidos del Hércules serán domingo a las 6 en verano, domingo a las 5 en invierno, punto y final.
Y tú, lo dices y ya el rival lo sabe. Oye, claro, señores, voy a jugar domingos a las 6 o a las 5, la hora que
pero
sea.
Pero porque va menos gente. Porque hay abonados tuyos, de esos 7.000 que tanto presume el Hércules, que a mí me hace gracia cada vez que el Hércules presume de 7.000 abonados, le doy mucho mérito, entiendo que la afición es lo más importante que tiene este Hércules, pero que el Hércules presuma de número de abonados, cuando si tuviese otra gestión habría muchos más, me da la risa. Parece que os saco la pasta en verano, os doy el carnet, ya presumo yo de los 7.000 y luego durante la temporada ya hago lo que quiero, porque cuando más gente puede ir al Rico Pérez, y es que es así por datos y por mensajes que nos transmite la gente, es los domingos por la tarde, que es cuando nadie o casi nadie, un policía de guardia, algún sanitario, algún agente de seguridad, el resto pueden ir el domingo por la tarde, pero los sábados por la tarde, lo de las 8:30 es milonga, lo del comercio, porque los comercios a las 8:30 están abiertos, como decía Gonzalo ayer en Planeta Hércules, y hay mucha gente que no puede ir los sábados por la tarde.
Le voy a leer a la gente del Hércules, a los directivos del Hércules, un mensaje del abonado número 9, que es el padre de nuestro buen amigo José Antonio Soler, Soler padre. Dice, hola Juanfran, yo soy uno de los perjudicados de que los partidos se jueguen a las 8:30. Mi mujer está delicada y no la puedo dejar sola ni contratar a alguien porque el partido acaba muy tarde. Después de llevar 60 años de abonado, llevo un partido sin ir y el que viene. Por favor, coméntalo en la tertulia y gracias.
Eso, Carlos Parodi, le da igual.
Mensaje del padre de José Antonio Soler. Abonado número 9. Abonado número 9. 60 años viendo al Hércules. En fin, Gonzalo, es que ya a partir de aquí...
Pero es que...
Pero ya no por... A ver, esto es un caso concreto.
Es que es todo,
concreto.
Son las colas... Es que
también no para tengo... un niño pequeño, decía claro, otro amigo, dice, joder, es que terminamos a las 11 de la noche. Es,
correcto. Pues, sí, y bueno, ahora
que está bien porque al día siguiente no madrugan, pero sí. Hasta cierto punto, tan tarde.
No, a ver, si fuera por un tema que no tiene otra... Pues ya está, el fútbol moderno, por desgracia, tiene horarios dispersos. Pero, chico, ya que esta es una categoría que puedes tú elegir, prioriza al abonado. No es tan difícil de entender, pero es que todo lo que tienes que hacer es priorizar al abonado para todo. Aquí, sin embargo, todo parece que importa más que tu propia masa social. Entonces, es muy complicado así.
David Olcina está junto a Quique Sánchez, al otro lado, pero en un lado muy importante para que esto sea posible. Seguramente el más importante. Hola David, ¿qué tal?
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás pinchado ahí en la camarita o no?
Venga,
que te vean ahí en casa. Tus amigos. Bueno, a ver, ¿qué nos has traído por aquí? Esta camiseta de con la firma Grupo Silver Eagle, del ascenso de 2005.
Que la gente levántala, Juanfran, que la vea la gente, ahí está. Pues es del año del ascenso del 2005 contra el Alcalá, y la verdad es que llevaba un tiempo buscando camisetas así vintage, ahora que se han puesto de moda otra vez, y es que la encontré en...
¿Tú qué años tenías en el 2005?
Fue 5.
O sea que tú ahí no te sí, la... Sí, sí, la adquiriste después.
La adquirí después. Además tuve... Yo pensando en Alicante, seguro que hay gente... Pues me la encontré un chico de Bilbao que es coleccionista de camisetas.
¿Y no eran del consociatio de José ni compañía?
Puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero me la vendió un chico de Bilbao y me la mandó por correo. Y la verdad...
Es una joyita
ya. Sí. Así que por internet hay mogollón. O sea que la gente que esté ahora modo... friki fan del vintage, que sepa que puede encontrarla como yo.
Bueno, vamos a ir trayendo los martes camisetas, de estas históricas que tengamos por ahí, por casa. Carlos tiene algunas.
Sí, si no se compran, como ha hecho David, por internet.
Sí, vamos a ir intentando todos los martes sacar alguna joyita de estas. Bueno, estamos en horario ya de octubre, horario escolar. Gonzalo, te vamos a despedir aquí,
¿Se vas al cole?
Hasta aquí llego, me voy al cole.
Un abrazo grande, Gonzalo, feliz semana. En segundos os dejamos en COPE con la tarde de Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Nosotros seguimos en Facebook Live, ahí, con vosotros.
Hasta ahora.
Aquí seguimos con la tertulia XXL. Estamos 25 minutos más con todos vosotros, pues analizando, ¿no? Y leyendo los mensajes. ¿Cómo tenemos la encuesta? ¿Ha variado?
Si se juntan los del sábado y los del domingo a mediodía, no alcanzan a los de domingo por la tarde, de los que han votado, que son la gran mayoría de los herculanos. Quieren que los partidos en el Rico Pérez se jueguen los domingos por la tarde. Como dice la canción, me gusta el fútbol los domingos por la tarde, dice...
Es la mejor de mis... aficiones, ¿no? Sí. Era así, algo así, ¿no?
Domingo por la tarde, cafecito antes de entrar al Rico Pérez y ver el partido escuchando a Juanfran, como se hacía toda la vida, nos dice señoret de Muchamel. Carlos Javier, los domingos habría más gente en el campo. Pues es un poco lo que te he dicho yo antes. Que
pues es que la mejor entrada
y
de
lo
Hércules...
que dice Torrecilla. Es que eso es lo que
lo dijo Torrecilla, claro. Y ahora está cambiando. ¿Cómo puede ser esto? El día del Torren fueron 6.000, cifra oficial, que siempre me dice David Olcina, cuidado. Que había más gente de 6.200, que ahí hubo oleadas de 10, 12 que entraban de golpe. Había más, había 6.500 personas ese día, el día del Torren. El otro día, 5.200. Hemos bajado ya mil y pico por el cambio a sábado, seguramente, o por la derrota en San Andreu, que a lo mejor también ha tenido que ver, no lo sé. Más mensajes, Carlos.
Esta encuesta es la de todos los años y siempre sale domingo tarde. Lo que hace falta es que se enteren los de siempre, nos dice Óscar Tomás. Fondo contrario, el fútbol es domingo a las 5, de toda la vida, dice. Y otro aquí que dice lo de la canción, que lo mismo los más jóvenes ni se acuerdan de aquella canción de me gusta el fútbol los domingos por la tarde y tal. Pero lo más
David,
veteranos...
David le suena, bueno, no, suena a chino, ¿no? Pero casi, ¿no?
El que la canción.
En tu vida, ¿no?
No, le hicieron un anuncio, ¿no? Con la
canción
esta.
Sí, por eso, pero bueno, claro, es que si en el 2005 tenía 5 años, pues yo ya pienso que te has perdido.
Yo soy
muchas,
de música antigua,
Te has perdido muchas cosas. Te has perdido muchas cosas.
Y hay uno que dice que qué pesados y qué poco originales somos con la encuesta.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Si quieres, podemos hablar
si
de otra cosa.
Se
podemos
queja.
Hablar de series de Netflix, a lo mejor, o yo qué sé, no sé.
Bueno, para mí lo más importante es eso, que es tan simple como que si el Hércules jugase los domingos por la tarde, a lo mejor la peña, los aficionados, los equipos baleares estaban descontentos, pero habría más gente en el Rico Pérez. Eso es así. Habría más gente en el Rico Pérez. ¿Tú quieres más gente en el Rico Pérez? Domingos por la tarde. A lo mejor es que, te repito, a lo mejor es que como a la gente ya les has trincado la pasta en verano con el abono, ya te da igual que vayan más o menos.
No tengas ninguna duda.
O lo mismo, como se montan unas colas tremendas en el campo, les viene hasta bien que vayan 5.000 en lugar de 6.000.
Mira, le quería preguntar por esto a David también. Es otro de los detalles que nos... Bueno, este ya, por desgracia, se viene repitiendo desde el día del Español, que fue el primer partido de Liga. El de colas largas, no voy a hablar kilométricas porque no lo son, pero son de varios metros, varias decenas de metros, justo cuando el partido está empezando. Pero no hablo de colas de aquí a la esquina, no, no. Que llegan a la de Fondo Norte, que llegan a la rotonda.
Hay un vídeo circulando en Twitter que
ese vídeo quería yo decirte, David.
Vamos a poner el enlace ahora en los comentarios del Facebook Live para que lo podáis ver. Pero es eso, está sonando el himno, literalmente, y la cola llega desde el principio, bueno, de la única puerta que hay de Fondo Norte,
sí,
hasta la rotonda que hay al final.
Claro, sí, sí, la rotonda.
Y el himno sonando, o sea, los jugadores saliendo. O sea, es y esa cola hay, igual eran 15 claro. minutos para entrar, que es lo que está pasando.
Claro, telo claro. La gente ha entrado y está entrando un cuarto de hora tarde a los partidos. Por suerte, Roger Colomina se espera al minuto 30 para meter los goles.
Sí, nos dice, por ejemplo,
en la primera parte.
Rafa Tomás nos pone en Facebook, yo el sábado entré sin pasar la pistola porque en preferente ni iban. O sea que otra vez volvemos a lo mismo. Gente pagando su abono que está entrando gratis.
Podría aprovechar el Hércules, ahora que la inercia es positiva y el equipo gana partidos, en tener un poco contenta a su gente, ¿eh? No sé, llámame loco, pero creo que no es tan difícil para que el pueblo no entre encabronado al Rico Pérez.
Claro, claro, ¿no? Luego dice, ¿no?
Que joder, no es tan difícil, es que lo decimos todas las semanas. Si parece que lo hagan apuesta, abre un par de puertas más en el campo, abre un par de puertas más, no es tan difícil. Arregla el cuadro eléctrico ese para que no haya un pequeño conato de incendio ahí en uno de los lados del Rico Pérez.
¿Podría explicarme el Hércules? No sé, es que esto no sé a quién preguntárselo, porque entre que nos tienen medio vetados que no tenemos entrevistas personalizadas, aquí no se puede pedir hablar con Carlos Parodi ni con Paco Peña,
bueno,
ni con
Parodi
Rubén Torrecilla.
Parodi ya no hablaba antes del veto, llevaba sin hablar en
también
entrevista mucho tiempo.
Pero alguien del club, no sé, en la rueda de prensa del viernes a Torrecilla no le voy a preguntar, oiga, ¿cuánto cuesta abrir cuatro puertas más en el campo y poner a cuatro porteros con una PDA o tal que te detecte el código? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Qué precio tiene eso? Porque debe ser ridículo. Debe ser ridículo.
Es que,
no tiene ningún sentido.
Dirá alguno, es que lo dicen todas las semanas, es que el Hércules no abre las puertas nunca, es que las colas se montan todas las semanas. Pues lo mismo lo decimos todos los martes si no son capaces.
Y Eduardo Rodríguez aquí hace una semana dijo, yo era de los que llegué con mi mujer, creo que dijo, con mi mujer, a las 7:30.
Media hora antes.
O sea, a las 6:30. El partido era a las 7, el día del Torrent. 6:30. Media hora antes. O sea, no estamos hablando de gente que llega a menos 5 y te tienes que chupar una cola y entras tarde por llegar tarde. Por tardón. No, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que llega a las 7 y el partido es a las 7. Llegan a las 6:15, 6:30 y entras tarde. No puede ser. Entiendo que esto pueda ser en el Bernabéu que entran 80.000, o en no sé dónde que entran 50, o en Mestalla que entran 50, o en el Wanda. Pero aquí, que somos 6.000 o 5.000, no puede pasar. No puede pasar.
Está el vídeo ya en los comentarios de Facebook Live, lo podéis ver. Es que lo analizas y es que es muy fuerte. Es que están saliendo los jugadores y si me dices que hay una asistencia de 12.000 personas...
Claro,
que es normal.
No, que un día te sorprende.
Exactamente, pero pues, que son todos los fines de semana y es que la cola llega hasta la rotonda de Fondo Norte y es que no tiene ningún sentido. Nos decía, por ejemplo, Javi OM que iba con su hija de 2 añitos y ella estaba cantando el himno en la cola, que su ilusión se fue a la basura.
¿Tú te crees que esto...?
Yo lo que se comentaba también ayer Gonzalo en Planeta Hércules. Si te pasan un pantallazo del QR... y vas a esa hora, entras gratis, porque no hay lectores. O sea, levanta los lectores para que entre la gente para adentro, no hay tornos, así que puedes entrar gratis también al fútbol si medio te lo montas bien con este Hércules ha sido organizado que tenemos.
Qué difícil es ser del Hércules, de verdad. O sea, es que haya 7.000 me parece una maravilla, no, pues, una barbaridad. Claro. Una barbaridad, porque es que realmente te lo ponen tan difícil todo que entiendo también a la otra parte, a los 6.000 o 7.000 que dejaron de ir al Rico Pérez a ver al Hércules de Ortiz. Muchos los conocemos, ha pasado. Y el que diga que no sucede esto no es consciente de la realidad que se vive en Alicante. Pero hay cientos de aficionados que han dejado de ir al Hércules por todas estas cosas y porque no quieren este
Hércules. Y luego chavales que por ejemplo, yo personalmente no he conocido un Hércules sin Ortiz.
Claro.
Y me acuerdo de mi abuelo diciendo, madre mía, el Hércules cuando íbamos a la viña que daba gusto al alicantinismo.
Claro, claro.
Hay es generación. Es muy difícil.
Tú a lo mejor crees que siempre así, ¿no? Siempre con cola, siempre con asientos sucios, siempre fuera del fútbol.
No he conocido otro Hércules hasta ahora. Claro, claro. Es muy triste, pero es
no,
que...
No, pero te pasa a ti.
Y chavales de más jóvenes el otro día. Es que hay muchos jóvenes
la suerte
este
que
año
tiene
en
el Hércules, es verdad, yo eso también lo veo. La suerte que tiene el Hércules es que no que hay tirón en la gente joven. Porque, como dice David, se lo cuentan sus padres, sus abuelos. Porque entras a Alicante y ves el Rico Pérez y porque sabes que es el histórico. Si no, estarías perdiendo masa social como la has perdido en los últimos años. Yo ahora veo cierta recuperación y creo que un poco va por ahí.
Sí, sí. La gente joven está yendo al fútbol. Es una magnífica noticia. Y hay que agradecer a esos abuelos, a esos padres, que no hayan perdido la fe y hayan seguido inculcando esta tradición, este modelo de vida o forma de vida a sus hijos, a sus nietos. Pues aquí el lema este de padres a hijos, de abuelos a nietos, pues tiene si cabe más sentido, ¿eh? Así que, bueno, alguno dirá, joder, es que estáis hablando todo el rato de esto, no habláis de lo bien que va el equipo. Bueno, que sí, que vamos con 12 de 15. Que estamos muy contentos y que realmente creemos de verdad que puede ser el año de salir campeón. Ojalá que sea así. Pero, insisto, que podremos ascender de categoría. El equipo podrá estar en primera red, pero va a seguir muy lejos de ser un club moderno, de ser un club simpático, de ser un club que cree buen rollo, de ser un club del siglo XXI. Va a estar muy lejos, va a estar muy lejos, porque Enrique Ortiz no le destina ni un segundo a lo que no está en el césped. O sea, a él solo le importa lo que hay en el césped. Jugadores, cuerpo técnico y un poquito los que planifican la pandilla, que llama Alonso, la pandilla. Los Paco Peña, Carlos Parodi, Javier Portillo, la pandilla. Todo lo que no sea eso y los que están en el verde, no le importa. No le importa lo más mínimo. Entonces, pues a partir de ahí, los clubes se construyen mucho más allá de lo que pasa en el terreno de juego. Y mientras eso no lo tengamos controlado, seguiremos a décadas de otros equipos. Por mucho que ascendamos a nivel deportivo, que ojalá, porque insisto que esto cada día se hace más duro, estar en esta categoría y ver el fútbol que estamos viendo, que es una categoría realmente, realmente dura. Para los ojos, los partidos se nos hacen muy largos y de lo que se trata aquí es de que pasen meses rápido. Si pudiera, hacía así con el calendario, Carlos... Y lo pasaba directamente sí. a abril, a lo mejor, para vivir ese final de temporada, que ahí es donde realmente se puede animar.
Es verdad
todo
que este
un
año
poco,
ganando, se va, si esto sigue así, vamos a disfrutar más de la temporada.
Esperemos, esperemos. Vamos este fin de semana, el domingo, a San Miquel de Balansat. Es un pueblo de un municipio de 1.800 habitantes de la isla de Ibiza. Este verano estuvo allí. Pepe Noguera, que vamos a ver si le podemos saludar a Pepe Noguera en un instante.
Todavía no.
Ahora intentamos hablar con él, porque estuvo este verano allí y nos hablaba del campo al que va a ir el Hércules este fin de semana.
que es el segundo municipio más pequeño de los rivales contra los que se ha enfrentado el Hércules en los últimos años, ¿eh? Ya contábamos ese día que el Azeneta es seguramente la localidad más pequeña de los equipos con los que ha jugado el Hércules en los últimos años, y ahora este es el segundo, esta Peña Independent, que recuerdo que está por el momento sin victorias y tercero por la cola. Es uno de los varios desplazamientos que hay a Ibiza esta temporada.
Sí, hemos ido a Formentera, vamos a ir ahora a este de la Peña Independent y nos quedará la Peña Deportiva y el Andrax, ¿vale? Son cuatro, son dos de Ibiza, uno de Formentera y uno de Palma de Mallorca. Son los rivales que va a tener de Baleares el Hércules esta temporada. Los vuelos ya no están igual, que está más complicado ya viajar. Tú vas a Ibiza también, ¿no? Dentro de un mes.
Y también veo que está complicado, ¿sí?
Es que se van quitando ya combinaciones porque cierran las discotecas.
Caras. La avioneta aquella, ¿no la tienes a mano ya?
Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado con la avioneta, que la activamos rápido, ¿eh?
Muchos vuelos este
tenemos
año.
Tenemos que convencer al piloto de que nos haga la excursión, pero yo creo que una al año no hace daño, ¿no?
Bueno,
como diría aquí.
El
¿no?
caso es que Ibiza...
Una excursión al año...
Hay muchos vuelos en verano, ahora en otoño hay menos, desde Alicante hasta Ibiza.
Bueno, se lo comentaremos, ¿eh? Se lo comentaremos a Carlos, a ver si nos hace la excursión a Ibiza o a Mallorca, ¿no? Quedan esos dos partidos pendientes. Está Pepe Noguera, ahora sí, con nosotros. Pirata Rojo. Hola. En Twitter. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues bueno. Nada, me habéis pillado de sorpresa, ¿no?
Sí, claro, claro. No, hombre, nos hemos puesto a hablar de San Miquel de Balanzat y digo, no. Vamos a llamar al que ha estado allí, al que conoce el municipio, el pueblo, todo.
El campo, que estuve allí y todo.
Sí, todo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde vamos a jugar el domingo, Pepe?
Bueno, la verdad es que yo cuando estuve, porque estuve allí en junio y creo que hablamos también, sí. No recuerdo bien, cuando subió la peña... Pues, jolín, de hecho subí un domingo y yo el martes me fui para Ibiza. Y dije, pues no pierdo seguramente Ibiza, Grupo 3, con nosotros seguro. Y me fui, en un ratito me fui a ver el campo, ¿no? Donde se jugaba. Está como a 4 o 5 kilómetros del pueblo, del municipio no, porque el municipio es San José. Pero está de lo que es el núcleo urbano de San Miguel de Balanzat, está como a 4 o 5 kilómetros, y es una especie de polideportivo, tienen piscinas, tienen, porque además la peña tiene muchos deportes, ¿no? Tiene, para aparcar tienen un parque subterráneo, porque está en medio del monte, está en medio del campo, ¿sabes? Y uh-huh. Es curioso. Y está en muy buenas condiciones, la verdad. Es que la ciudad deportiva está muy bien.
La hierba artificial está bien, no es excusa, ¿no?
La hierba artificial, según me dijeron, yo no he visto la factura, pero según me dijeron, la pusieron en diciembre de 2022.
Ah, muy bien.
Por lo tanto, tiene menos de un año, o sea, y a simple vista, cuando yo estuve allí, que como solo vi a un señor por allí, bueno, aquí yo estaba solitario, salté al terreno de juego, lo toqué, pasé la mano y todo, y yo no entiendo mucho de sentido artificial, pero parecía en muy buen estado.
Muy bien, luego de gradas entiendo que poquito, ¿no? O sea, se parecerá al de Formentera, seguramente, ¿no?
Quizá un poquito más pequeño que el de Formentera en cuanto a gradas, ¿eh? Uh-huh. Las dimensiones del terreno de juego están bien, el campo no lo vi pequeño, lo vi grande, y me dijeron que tenía más de 100 metros de largo, y la grada, pues yo no sé si me dijo este señor, ya no lo recuerdo, yo creo que fue en junio, pero me dijo que tenía un 250, 300 butaquitas ahí para sentarte, y luego, claro, todo lo que rodea al campo, eso es dentro de la libra, y bueno, habrá capacidad para 1.000 o 2.000 personas, ¿no? Pero sentadas no creo que haya más de 250.
¿Te ha llamado la atención esta mañana cuando el Hércules ha puesto un tuit avisando de los partidos del mes de octubre, un tuit ahí muy currado con los escudos, la jornada, los horarios y tal, que en la jornada 6 pusiera Estadio San Rafael de Sacreu? ¿Dónde está esto, Pepe?
San Antonio.
Ah, vale. Pero si vamos ahí, perdemos los 3 puntos, ¿no?
Yo creo que sí. No sé que hayan cambiado el sitio donde se juega por cualquier motivo, perdemos los 3 puntos.
No han cerrado el campo de la Peña Independiente, ni mucho menos, por ningún motivo.
No me he enterado. Yo creo, porque no sé si ahí habrá otro club que se llame Peña Independiente también, y el razones externas del club se haya ocurrido poner eso, ¿no?
Bueno, tú vas para allá también, ¿no?
Sí, yo voy el jueves. Yo voy el jueves.
A ti que no se te haga tarde, ¿eh, Pepe? Tú
no,
con tiempo.
No, no, yo además yo voy y voy preparándolo todo. Prepararé dónde ir a comer el domingo, lo tengo todo preparado.
Es que es una maravilla. Todo. Es que estas son las bendiciones que nos deja esta categoría. Es decir, pues cosas así, reencontrarnos con Pepe, con Israel, Alejandro el otro día en Barcelona, en San Andreu, en fin, ir a comer a un pueblo, a un sitio, es lo que nos queda de esta categoría, porque yo digo, si nos tiene que quedar el fútbol que estamos viendo, mal vamos, o sea, que nos queden estas otras cosas, ganemos partidos y salgamos de aquí cuanto antes, ¿eh?
Sí, reencontrarse con amigos, de estar a gustito y mira, y vamos a ir ganando, que es lo que yo siempre digo, en este caso aquí el fin justifica los medios. Hay que ganar como sea, hay que ganar y hay que salir de ese pozo como sea. Mm. Y luego, oye, si un día tenemos que coincidir que sea en Mallorca para jugar contra Mallorca,
claro.
Y también lo pasaremos bien, ¿no?
Sí, sí.
Pero no en estos campos y con estos equipos y con este fútbol que estamos viendo.
¿Cómo lo ves este año, Pepe?
Mira, yo tengo ilusión en que, aunque solo sea por estadística, nos toque este año. Porque además es que el grupo lo veo tan tan flojito, que si nos subimos este año ya, no sé. Sí. No sé, yo es que lo veo incluso más flojo que el año pasado.
Sí, sí, más también, sí.
Yo creo que bastante más flojo que el año pasado, o sea, que este año tiene que ser nuestro año, con bien. A no ser que se le cruce los cables a más de uno y empiecen a hacer el tonto por ahí y cosas extrañas, yo creo que este año tiene que ser el nuestro, que ya está bien. Además, yo ya me lo merezco, que yo ya he sufrido mucho, con bien.
Sí.
Soy muy mayor para
¿qué número cosa. Tienes de abonado? Siempre te lo pregunto, recuérdalo a la audiencia.
El
38. O sea que hoy hemos contactado de alguna manera o de otra con el abonado 38 y el abonado 9, Carlos. Que
sí,
no
sí.
Está mal, ¿eh?
Fíjate.
Que no está mal. Sí, hay ganas de salir de aquí. Por lo menos la primera ref nos parece un oasis en medio del desierto, ¿no? De decir, oye, por lo menos aquí, pues eso, partido de rivalidad con el Murcia, hasta el partido con el Alcoyano, nos apetece la excursión al Collao, no sé, es que hay tantas cosas que nos parecen atractivas y estaríamos fuera del fútbol profesional todavía, fuera del fútbol profesional.
Así es, y es que fíjate que ahora el grupo que tenemos, los viajes que hay que hacer a Cataluña, los campos que tenemos que jugar, todo esto, jodín, es que esto es un sacrificio enorme seguir aquí y aguantar aquí, pero en fin, esperemos que salgamos, ya te digo, bueno, lo has dicho tú, ¿no? Cuando salgamos de aquí estemos solo en Primera Federación, que no estamos pidiendo nada del
no,
otro
no,
mundo,
no,
o sea,
claro,
una categoría todavía amateur, entre comillas, porque amateur tienen poco.
Exacto.
Pero por lo menos salir de aquí un poquito y, jolín, ir al Collao, ir a otros sitios, a Murcia,
Castellón, sitio, bueno, el Castellón, claro, el Castellón tiene pinta de que sale, sí, sí.
Déjate
sí,
ir
sí,
a césped sí, artificial igual, sí, y todo esto.
Claro, ya césped sí, natural, como dice
no,
Carlos.
No hay campos claro, así, claro, es verdad. Claro. En el grupo 2, que es donde
el peor o de los peores
puede
será
ser,
el Solana.
Puede ser que el peor
del
o de los peores sea el Solana de los de este año. Y luego, pues que es justo decir que si la segunda federación nos parece peor que la antigua segunda B, la primera federación a mí al menos me parece mejor
totalmente
que la antigua segunda B.
Bueno, es que se hizo con ese concepto.
Y se
hizo con ese concepto.
Y se hizo bien. Hizo algo bien hizo Rubiales.
Quizá falta un poquito de centrar el tema de los derechos televisivos
sí,
y que haya un poquito
eso
más,
es,
¿no? Pero
sí.
La idea de hacer una categoría un poquito superior a la que teníamos, yo creo que estuvo bien hecho. Pero luego, claro, nosotros tuvimos la desgracia de caer donde caímos, aquel famoso partido de Llangostera, y mira, y aquí estamos.
¿A qué hora llegas tú al estadio normalmente? No al de la Peña Independent, que seguramente no haya tantos problemas para el acceso al recinto. Pero al Rico Pérez, ¿te ha tocado también a ti comerte alguna cola? Tú eres de madrugar, ¿eh? Tú llegas sí, pronto.
No, pero sí que me he comido alguna cola, sí. ¿Sabes? Porque más ahora viene mi nieto conmigo en algunos partidos y tal, y tampoco quiero que el crío se tire 2 horas por ahí dando vueltas, ¿no? Y sí, cola, claro que hacemos. Y además es curioso porque, mira, yo tengo 5 abonos, ¿no?
Sí.
Y el otro día, jolín, vino un señor con dos chavales y uno, o sea, un chaval y un niño. ¿Te suena alguna entrada? Y digo, sí, abajo para adentro. Lo que pasa es que las que tengo son de niño. Y entró un chaval de 18 tacos, entró con la entrada de niño de 12 años.
Y ahí no pasó nada, ¿no? Y ahí no pasó nada.
Pitó distinto el esto, la chavala miró y dijo, pasa. O sea, nadie controla nada. O sea, es que estamos en donde estamos. Por no hablar luego de la traca aquella que había ahí en el... La conexión de
cables, ¿no? sí. Y la butaca que te llevas para sentarte, porque si te sientas... Yo a mi hijo ya le he dicho, digo, no te lleves la nueva del Hércules, luego toca echar ahí medio bote de cache 7 para quitarle toda la suciedad, ¿no?
Sí, yo tengo a mi lado un niño así como tu hijo, que se me pone a mi lado y me habla de todo, y me habla de fútbol y me retransmite los partidos y tal.
O sea, que sabes de lo que estoy hablando, ¿no?
Sé de lo que estoy hablando.
Bueno, bueno.
Exactamente.
Bueno, Pepe, pues nada, nos vemos el domingo por allí por Ibiza,
claro,
¿eh?
Más.
Guíame hacia San Miquel de Balansat, ¿eh?
Venga, ya quedaremos.
Sobre todo guíame hacia el campo y guíame bien hacia dónde comemos después, ¿eh?
Bueno, si te apetece un bullit, ya allí Vicenco iremos a comer un buen bullit.
Un abrazo, Pepe, qué alegría saludarte.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Pepe Noguera, ¿eh? Da gusto hablar con abonados que han visto, pues eso, 60 años de fútbol del Hércules en diferentes estadios, ¿eh? No, evidentemente... En el Rico Pérez muchos, pero también en...
Había un comentario aquí que has dicho tú, Juanfran, envíame la ubicación, le pone uno, ¿no? Envíasela al club por si acaso.
Eso te iba a decir yo, que guíe primero al Hércules y que luego vaya por ti.
A ver si luego no comemos esta, ¿eh? Que yo ya no he comprobado que vamos, creo que donde jugamos es en
ese... Lo decía Manuel Capella, decía, mándaselo al club el enlace, que si no...
A ver si al final al campo equivocado vamos nosotros y no va el Hércules, ¿eh? Que eso también sería de guasa y lo comentaríamos igualmente. Bueno, algo más del Hércules. Esta semana se ha modificado bastante el calendario de entrenamientos. Imagino que tocarán,
sí,
Ciudad Deportiva por lo del césped,
sí,
artificial.
Sí, dos días.
¿No?
Esta tarde van a entrenarse en el Rico Pérez a las 5:30 de la tarde, vuelve el Hércules al trabajo, miércoles mañana por la mañana en el Rico Pérez, jueves y viernes en la Ciudad Deportiva sobre el césped artificial y, como es habitual, con Torrecilla y con muchos entrenadores de esos últimos años para adaptarse a esa superficie.
Dime, Carlos, ¿dónde dejamos la encuesta? Venga, vamos a ver cómo por encima del 50% se quiere domingo por la tarde, ¿eh? Eso está claro. Más de la mitad de los aficionados que han votado a qué día o qué momento del fin de semana prefieren jugar los partidos en el Rico Pérez, más del 50% van al domingo por la tarde.
El 55%, ¿cuándo prefieres que se jueguen los partidos del Hércules? ¿Sábado, domingo al mediodía o domingo por la tarde? Tres opciones. El 55% que dice que el domingo por la tarde, y la que menos vota la gente es la del sábado. Ya he dicho al principio que solo con estos datos, uno de cada cinco herculanos está contento con lo de ir el sábado al Rico Pérez.
Así está la cosa. David, ¿tú cuándo prefieres? No sé si lo has dicho.
Domingo a las 5 de la tarde.
Domingo por las tardes.
Sí. Payita y al fútbol.
Pero hay que...
Tribunero, para currar es mejor sábado, que luego te vas por
bueno,
ahí.
Bueno.
Es verdad. Luego ya el sábado no te toca cuidarte, te puedes escapar a tomar algo.
Bueno, hay tiempo para todo, ¿eh?
Exactamente. Lo del arrocito hay que hacerlo pronto. Si quieres estar a las 5 en el fútbol y no comerte
a las 2.
Y no comerte colas.
Ah, bueno, esa es otra. Sí.
Hay que ir con tiempo.
Igual a las 5:30, 6 más.
A las 6. Cuando estaba Ramírez era domingos a las 6, ¿eh?
Aquello no se terminó de probar, lo que dice Carlos. O sea, era con Ramírez. Se pasó a las 6. Y
yo me acuerdo que se rumoreaba.
O sea, es una leyenda urbana. Yo nunca lo pregunté.
Coincidiendo con los años de Ramírez,
que él quería ese momentito después de esa sobremesa, de parar un poco antes de ir al fútbol, no ir de tirón, que no le apetecía. Se rumoreaba esto. Pero hay otros rumores de por qué se retrasaba el horario del partido de los domingos, porque nadie entendía que en pleno invierno, en lugar de jugarse a las 5, se jugara a las 6. Pero es verdad lo que dice Carlos, coincidió con lo de Ramírez. Y se decía, no, es que le apetece echarse un clisesico ahí, ¿no? Una siestecita ahí rápida antes de ir al Rico Pérez. ¿Qué ibas a decir, David?
Nada, que me acuerdo que hubo una época con Plan Agumá que sí que se jugaron bastantes partidos los sábados.
Aquel vestuario quería sábados. Porque luego se iba a tomar a cenar. Y bueno, pues no tenían ese encorsetamiento, ¿no? Los domingos por la noche, pues ir a cenar, pues puedes ir a cenar indudablemente, pero no es lo mismo. Y preferían el sábado. y les fue bien al principio, empezaron a ganar algún partido y repitieron. Pero en el tramo final de la temporada volvieron al domingo por la tarde. Eso fue en los meses ahí un poquito febrero, marzo, creo recordar, que movieron algún partido al sábado, pero no se mantuvo hasta el final, ¿eh? Se cambió. Y creo que lo de ahora se acabará cambiando. Creo, como debería cambiarse lo de las colas, la suciedad y todo esto, que no se ha cambiado, ¿eh?
Hombre, yo con eso último no tengo fe ni una ni la
otra. Y lo
otra,
de los carteles.
A ver, sinceramente, lo de la suciedad lleva ya mucho tiempo y lo de las colas empezamos a acostumbrarnos también.
Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana, Carlos. Gracias.
Hasta mañana, Juanfran.
Gracias a Quique Sánchez, que ha estado al otro lado en esta hora de Tertulia XXL en directo. Y gracias sobre todo a todos vosotros por estar al otro lado. Hasta mañana. Adiós.